El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Como cada día, hasta las 2 de la tarde les contamos por dónde pasa la última hora del deporte en este martes 9 de septiembre de 2025. Un partido de la una que hoy abre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ha sido protagonista esta mañana con los compañeros del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid. Y nuestro compañero Javier Mar Domingo le ha preguntado por la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se va a disputar el domingo que viene en la capital, ante la previsión de esas nuevas protestas pro-Palestina que pueden interferir en el discurrir de la prueba. De hecho, en las últimas horas ha corrido el rumor de que la organización de la Vuelta se había planteado la suspensión de esta última etapa, algo que ha sido descartado. Almeida confirma que se va a correr en Madrid y que el Ayuntamiento trabaja ya conjuntamente con la delegación del Gobierno para que el dispositivo de seguridad esté a la altura para evitar ningún contratiempo.
Nosotros nos ponemos a disposición de la delegación del Gobierno, que es quien tiene las competencias en materia de garantía de seguridad, y de la Vuelta Ciclista a España, para todos los medios que sean necesarios para que esto sea una fiesta, como lo ha sido todos los años, y en el caso de que haya personas que legítimamente quieran protestar, de ninguna manera esas protestas puedan desembocar en disturbios o puedan provocar peligro para la vida y la integridad física. Y en el caso de que algunos lo quieran hacer, desde luego nos tendrán enfrente y tendrán nuestros medios con la Policía Municipal prestos y dispuestos a restablecer de inmediato cualquier conato de disturbio que pueda haber en las calles de Madrid.
Enseguida ampliamos esta información y el resto de noticias del deporte, pero ahora lo que hacemos es conocer los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Y para contarnos está ya aquí Enrique López. Hola Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Y ayer fue el turno, Laura, de infantil y primaria. Hoy han vuelto a las aulas los alumnos de secundaria, bachillerato y FP. Son más de 600.000 en la región y para este inicio de curso la presidenta Díaz Ayuso se ha ido hasta el Centro Integrado de Formación Profesional Simón Ortega de Móstoles. Allí se forman a los cocineros y a los hosteleros del futuro. Allí ha adelantado Ayuso algunos de los anuncios que hará en el debate del estado de la región del jueves. Los estudiantes madrileños menores de 30 años que cursen FP y trabajen podrán deducirse hasta 400 euros del precio de su matrícula. Apuesta también del Ejecutivo Regional por las matemáticas.
Vamos a apostar por la aritmética y la geometría frente a la ideología. Recuperamos las matemáticas puras a todos los niveles. Todos los alumnos de infantil y primaria tendrán 10 minutos diarios de cálculo mental. Y vamos a pedir al Gobierno que ponga en marcha un plan de emergencia para afrontar la crisis de profesores de matemáticas, para que permita dar clase a los alumnos de tercero de grado, que están perfectamente formados a esas alturas, o que se permita dar clase por parte de jubilados cualificados.
A esta hora en el Palacio de la Moncloa, reunión posterior al Consejo de Ministros. Allí va a comparecer la ministra de Sanidad, Mónica García. Lo hará para presentar la ley que hoy ha llegado hasta ese Consejo de Ministros y que equiparará el tabaco convencional a los cigarrillos electrónicos y también prevé ampliar las prohibiciones para fumar, por ejemplo, en terrazas de bares y restaurantes en todo el territorio. Ya han mostrado su oposición desde la Asociación Hostelería de España, José Luis Álvarez Medina, su presidente, y critica la ley antitabaco del Gobierno.
Y una vez más, al sector de la hostelería nos convierte en policías de nuestros clientes, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Es una norma muy desafortunada. En un momento en el que la hostelería somos líderes en el mundo en turismo, una norma que creo que no tiene sentido, que hay que sensibilizar más, que hay que ayudar al que fuma a que deje de fumar, pero lo que no podemos utilizar es a este sector, una vez más, como una herramienta para prohibir.
El Consejo de Ministros ha aprobado además las 9 medidas que ayer anunció Pedro Sánchez para meter presión al gobierno de Netanyahu sobre Gaza. Incluyen reforzar por ley el embargo de armas a Israel. En las últimas horas, las autoridades hebreas han instado a la población a abandonar a la ciudad de Gaza rumbo a una zona humanitaria. Vamos a escuchar a un portavoz del ejército israelí.
Estamos prontos para de forma inminente ingresar dentro de la ciudad de Gaza, no sin antes pedirle a la población civil que se retire de allí, que salga de las zonas de combate, porque nuestra guerra no es contra la población civil en Gaza, es contra el grupo terrorista.
Por cierto, Laura, que también el Gobierno ha aprobado la concesión de la Gran Cruz del Mérito al exseleccionador nacional de baloncesto, a Sergio Scariolo, hoy entrenador del Real Madrid.
Pues esa es la noticia de última hora, ese reconocimiento por parte del Consejo de Ministros del Gobierno español a Sergio Scariolo, después de que acabara su etapa como seleccionador la semana pasada y que afronte ya su nuevo reto de entrenar al Real Madrid. Así que enhorabuena para el entrenador italiano ahora del conjunto blanco. Enseguida contamos las noticias del deporte aquí en el partido de la una de Onda Madrid. Después de las elecciones, aunque hoy todavía nos queda algún que otro partido en Europa y sobre todo esta noche en Sudamérica, regresa la Liga el próximo fin de semana con la cuarta jornada. Van a jugar el sábado el Getafe ante el Oviedo a las 4 y cuarto. El Real Madrid rendirá visita a la Real Sociedad de Anoeta. El Atlético de Madrid recibe al Villarreal y solo para el domingo quedará el partido entre los Osasuna y el Rayo Vallecano. En el Real Madrid, como decimos, Anoeta va a ser la primera estación en tres semanas muy exigentes. Álvaro Raya.
Sí, son 7 partidos en 21 días, un calendario completamente loco para el Real Madrid. Tendrá que hacer frente a 5 partidos de Liga y 2 de Champions con un desplazamiento de 12 horas de vuelo a Almaty. Lo hará ya con todos sus futbolistas, pero antes Mbappé, Tchouaméni, Alaba, Mastantuono y Fede Valverde jugarán hoy sus últimos partidos internacionales.
El Atlético de Madrid ha entrenado esta mañana y Simeone ya recupera algún efectivo. José María Bonilla.
Ha regresado Lenormand y Janko, aunque esta mañana han entrenado al margen. Tienen día de descanso Raspador y Oblak, que terminaron con sus selecciones en el día de ayer, en un Atlético de Madrid que sigue teniendo las bajas de Jiménez y Alex Baena. El calendario se ha apretado, comenzando por el partido del Villarreal, siguiendo por Liverpool, Mallorca y Rayo, antes de medirse al Real Madrid.
El domingo también jugará el Barcelona, recibe al Valencia, aunque todavía no sabemos dónde. El club azulgrana va a confirmar esta tarde el estadio donde se va a jugar el partido, por si el Nou Camp no estuviera listo. Esta mañana se ha visto a operarios del club instalar cámaras en el Johan Cruyff para la línea de gol. El virus FIFA ha atacado de momento al conjunto azulgrana. A las bajas de Gavi y Valdés se suma Frankie de Jong, que abandonó la concentración con Países Bajos, y las pruebas confirman que tiene una lesión muscular. Y ojo al Athletic Club de Bilbao, porque Nico Williams se va a perder al menos un mes de temporada después de caer lesionado también con la selección española. El enfado también traspasa nuestras fronteras. El PSG pierde a Dembélé y Doué para los próximos partidos y acusa a la Federación Francesa de forzar a los que acudieron a la concentración con la selección con el aviso de que los futbolistas estaban tocados. Hoy se cierra la ventana UEFA de partidos de clasificación para el Mundial. Francia, por ejemplo, va a jugar contra Islandia. Ahí van a estar Mbappé y Tchouaméni. Portugal, la Portugal de Cristiano, juega en Hungría. Y también partido destacado entre Serbia e Inglaterra. Y en Sudamérica, 18ª y última jornada, en la que todavía quedan por decidirse qué selecciones van a acudir a la repesca. Pelearán Venezuela, que recibe a Colombia, y Bolivia, que recibe a la Brasil de Ancelotti. Además, Ecuador-Argentina se juega también esta noche, y en la previa el seleccionador de la campeona del mundo, Lionel Scaloni, se ha deshecho en elogios hacia la España de Luis de la Fuente.
Es una selección de las mejores y juegan un fútbol que creo que al hincha le gusta, a todo el mundo que ves jugar a España le gusta, y llegado el Mundial se analizará, pero sí que España está muy bien.
Y hoy a las 7 de la tarde también tenemos cita con la selección española sub-21, juega en Pristina ante la selección de Kosovo, es el segundo partido de clasificación para el europeo de la categoría, tras ganar en Soria el pasado viernes a Chipre. Sin embargo, el seleccionador David Gordo cree que Kosovo va a plantear más dificultades.
Muy duro. Hemos visto el partido que realizó en Rumanía el viernes y la verdad es que fue un partido muy completo. Empataron, pero tuvieron situaciones como para haber ganado. Y son un buen equipo que se maneja muy bien en el bloque medio y presionan fuerte y son muy agresivos en todas las disputas. Y bueno, y encima aquí jugando en su casa y con el apoyo de su público, seguro que vamos a tener un partido muy complicado y que tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar.
Mañana será el día de puesta de largo para la nueva seleccionadora. Sonia Bermúdez será presentada en la sede de la Federación junto con su cuerpo técnico. Y hoy hablamos también de fútbol femenino porque estamos a 2 días de que arranque la Champions femenina para los equipos madrileños. El Atlético de Madrid y va a jugar en Suecia ante el Haken. Hoy se pasa por el partido de la una la rojiblanca Xenia Pérez, mientras que el Real Madrid también jugará el jueves a domicilio en Alemania ante el Eintracht de Frankfurt. En baloncesto arrancan hoy los cuartos de final del Eurobasket. A las 4, Turquía-Polonia. Una Turquía que no ha perdido todavía ningún partido en el campeonato. Y a las 8, Lituania-Grecia. Mañana, Finlandia-Georgia y Alemania-Eslovenia. Y el Real Madrid, que ya ha empezado a trabajar de cara a la Supercopa de España, será el título que abra la temporada, viene de ganar el torneo Costa del Sol en el Martín Carpena tras ganar al Alba de Berlín y al Unicaja de Málaga. Sergio Llull, a pesar de ser uno de los veteranos y seguir un montón de años ya en el Real Madrid, fue uno de los más destacados. Habla de lo que está por venir.
Pues cogiendo poco a poco los nuevos conceptos pues que tanto el entrenador como el cuerpo técnico nos van metiendo, ¿no? Y como he dicho, pues todos nos vamos a tener que adaptar para seguir mejorando y seguir en esta línea.
Y en la Vuelta Ciclista, además de esas declaraciones hoy del alcalde diciendo que la etapa, la última en Madrid, se va a disputar y que ya se trabaja en un dispositivo de seguridad para evitar ningún tipo de altercado, el duelo entre Vingegaard y Almeida protagonizan esta última semana de la Vuelta. El danés y el portugués están separados solos por 48 segundos en la general. Este martes decimos esta etapa, 167 kilómetros de recorrida, una etapa rompepiernas con varios puertos de primera y de segunda categoría y con final en el Alto de Castro Herville, mirador sobre la Ría de Vigo. 11 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Y arrancamos con ganas de mucha liga, aunque todavía pendientes y cruzando los dedos de que el virus FIFA no ataque a los equipos, sobre todo madrileños. Ya hemos visto como Nico Williams regresa lesionado al Athletic Club de Bilbao, también Frankie de Jong en el Barcelona. De momento en el Real Madrid, y que sepamos, Álvaro Raya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No tenemos que temer por la salud de ningún futbolista, aunque todavía quedan partidos pendientes, entre ellos el partido de Francia esta noche y también Álava con Austria va a jugar en el día de hoy.
Sí, de momento no hay ningún futbolista del Real Madrid que haya vuelto tocado de sus concentraciones con las selecciones, pero bueno, ya sabemos que cómo es esto del virus FIFA, o sea que habrá que cruzar los dedos por todos los enfrentamientos que tienen los madridistas durante el día de hoy, porque Tchouaméni y Mbappé afrontan hoy a las 9 menos cuarto un partido con Francia frente a Islandia, porque Alaba, que ya sabemos todos que es un futbolista muy propenso a las lesiones, juega con Austria contra Bosnia a la misma hora. Valverde, por ejemplo, se mide con Uruguay a Chile a la 1:30 de la madrugada. Mastantuono también hará lo propio con Argentina a la 1:00 de la mañana. También pendientes, por cierto, de Gonzalo, que ya lo avanzabas tú, Laura. Jugará con la sub-21 a las 7, por lo tanto, esos 6 jugadores del Real Madrid, muy pendientes de todos ellos y, como decimos, con los dedos cruzados para que no haya ninguna lesión.
Los sudamericanos, bueno, en este caso Valverde, y Mastantuono, serán los últimos en llegar. Hasta el viernes no va a poder contar Xabi Alonso con ellos y prácticamente van a tener solo ese entrenamiento de cara al partido ante la Real Sociedad en Anoeta.
Eso es probable que algunos de ellos no partan como titulares en el 11 para que tengan ese reparto de cargas y que no acaben completamente extenuados, porque también recordemos que tienen viajes muy largos, al final viajes transoceánicos con los aviones, que también desgastan mucho a los futbolistas, y que además entre el continente sudamericano han tenido distintos viajes de avión con los países, por lo tanto, sí, tienen que intentar amoldar esas cargas en los jugadores en el Real Madrid.
Bueno, de momento no nos han hecho saber la última hora del entrenamiento esta mañana. Ha entrenado el Real Madrid en Valdebebas. Quizás recuperaría hoy a lo mejor a los internacionales españoles, aunque igual les ha dado también descanso Xabi Alonso, que han sido los primeros en terminar con sus respectivas selecciones. En el caso de Hausen y Carvajal, y también Rüdiger, que ya acabó con Alemania.
Correcto, España fue la primera selección en acabar y ya han acabado con sus selecciones pues otros 6 jugadores. Decíamos que el Real Madrid tenía 12 internacionales fuera, por lo tanto la mitad ya ha acabado con sus compromisos internacionales. Es el caso de Carvajal y de Hausen, de Rüdiger, como tú mencionabas, con Alemania, de Güler, que ha hecho 2 partidos sensacionales con Turquía, Courtois, que también ha jugado todo con Bélgica, pero bueno, al final ya sabemos que los porteros no se sobrecargan tanto de minutos. Ibrahim, que jugó el primer partido con Marruecos, pero en el segundo no tuvo minutos, por lo tanto vuelve más descansado y probablemente Xabi Alonso pueda contar con él.
Bueno, pues buena noticia, porque Carvajal tampoco jugó con España, Brahim tampoco, así que bueno, pues hay que agradecer también a los seleccionadores que hayan hecho ese reparto de cargas para que lleguen bien los internacionales de cara a volver a jugar con sus respectivos equipos. Ayer sí entrenó el equipo, lo último que supimos es que los lesionados van evolucionando según lo previsto, y Camavinga y Bellingham incluso ya hacen parte de entrenamiento con el grupo.
Han hecho algunos ejercicios en el césped, sobre todo para que vayan cogiendo ese tacto con el verde. Han hecho ejercicios sobre todo a nivel muscular. Hemos visto pues fotos en las que hacen trabajo de pesas, trabajo físico, pero todavía no se han incorporado a la dinámica de movimiento de balón y de ejercicios, porque evidentemente el Madrid no quiere tomar ningún riesgo con estos futbolistas, quieren ser precavidos. Y la fecha que siguen apuntando en el caso de los dos jugadores es finales de septiembre, aunque no realmente, lo que más se apunta es a octubre, en el momento en el que lleguen, en el que regresen estos futbolistas con la disciplina de Xabi Alonso.
Bueno, vaya calendario que le espera al Real Madrid por delante, ¿eh? Tiene compromisos muy exigentes en los próximos de tres semanas, 21 días y muchos partidos además fuera de casa. Y desplazamiento importante el de
Karat Almaty.
El Almaty en la Liga de Campeones.
Sí, son 7 partidos en 21 días, por lo tanto, si echamos cuentas, le sale prácticamente a un partido cada 3 días al Real Madrid, que ya contábamos en su día que no había tenido mucha pretemporada. Pues mira, ahora aluvión de partidos y poco descanso para los futbolistas antes del segundo parón de selecciones. El primer enfrentamiento, como contábamos, es ese Real Sociedad-Real Madrid, por lo tanto tendrán la visita a Anoeta. Tienen 5 partidos de liga, 3 de ellos además son visitas, por lo tanto mucha más carga para los futbolistas del Real Madrid, y evidentemente el partido a destacar es ese Kairat Almaty, en el que el Real Madrid se va a tener que pegar un palizón de 8.000 kilómetros de viaje, 12 horas de vuelo. Ya contábamos en su día, Laura, que si nos ponemos a echar cifras con el Google Maps, salen más de 71 días caminando. Por lo tanto, si hay alguno que quiere hacerse el camino al Kairat Almaty en vez del Camino de Santiago, ya no llega.
Yo lo puse haciéndolo en autocaravana, 21 días se tardaba.
Tampoco llegan, ya tenían que haber salido.
Ya tenían que haber salido. Bueno, afortunadamente para Xabi Alonso se han quedado todos los brasileños, ¿eh? Brasil, que va a jugar esta noche ese partido, y bueno, pues siempre es recurrente, ¿no?, acudir a Carlo Ancelotti en las previas con Brasil, que ya se va defendiendo medio en portugués, medio en castellano, y bueno, que comentó el tema de
Rodrigo.
Sí, de Rodrigo, de los jugadores del Real Madrid, de que bueno, que su paso por el Real Madrid a él no le va a interferir para nada en sus decisiones, y que siempre va a llamar a los que considere que estén mejor.
Sí, él comenta que al final el juez, el mejor verdugo y jurado es el césped, por lo tanto él no va a tener ningún tipo de favoritismo pese a haber tenido a todos estos futbolistas en la disciplina blanca, y que solo la carga de minutos y el rendimiento de los jugadores sobre el césped dirá si al final son llamados con la selección brasileña para afrontar este Mundial. Le escuchamos.
Rodrigo, con eso muy bien, estoy cierto de lo que él puede aportar para el equipo. Evaluamos todos los jugadores al mismo, mirando a él a nivel físico, a nivel técnico, para formar un equipo para el Mundial que sea lo más competitivo posible. No hay un favorito, porque la verdad es que el campo, no nosotros, va a decir quién son los jugadores para la Copa del Mundo.
Bueno, pues Ancelotti hablando de Rodrigo, que se ha quedado aquí en esta ocasión, además de Vinicius, Militao, no ha acudido a ninguno de los brasileños en esta ocasión, así que mejor para el Real Madrid. Por cierto, hay que felicitar hoy a Luka Modric, también nos acordamos siempre de los exmadridistas, 40 años cumple la leyenda.
Veteranísimo y sigue siendo titular con Croacia, en el que es el gran referente para su país, y en el Milán también está teniendo muchísimos minutos, por lo tanto sigue teniendo un gran peso Luka Modric, el ex Balón de Oro del Real Madrid con sus equipos.
Que ayer participó, por cierto, en la victoria de Croacia, 4-0 ante la selección de Montenegro. Bueno, y por terminar la información del Real Madrid, ayer conocíamos que ese partido aplazado del Castilla en Primera Federación con el Racing de Ferrol ya tiene fecha y hora, será el miércoles 17 de septiembre. Pero ¿qué ocurre ahora, Álvaro? Que hay una nueva polémica, porque el siguiente partido en la Liga del Castilla es el viernes, está fechado el viernes 19. Es decir, que no va a haber
ni 2 días de descanso.
Ni 2 días de descanso entre el partido aplazado y el siguiente contra el Osasuna B. Entendemos que lo desplazarán, suponemos que hacia el sábado o el domingo ese partido ante el Osasuna, pero claro, es que todo viene de que le han aplazado un partido al Real Madrid, Castilla. Y los chicos de la sub-18 o del sub-18 ayer cayeron en semifinales en el Mundialito de Clubes de la categoría.
Los Thiago Pitarch y compañía, sí, no han tenido la mejor de sus sueltes.
No, y van a jugar además el rival de ayer del Real Madrid, que cayó ante el Club Avellaneda, va a ser finalmente el finalista, que se está jugando esta competición en el nuevo Arcángel de Córdoba ante el conjunto del Fútbol Club Barcelona. Va a ser esa final del Mundial de Clubes sub-18. Vamos con el Atlético. El Atlético de Madrid, vaya compromiso que tiene el próximo sábado a las 9, recibe la visita del Villarreal, que ha empezado, bueno, pues enchufadísimo esta liga, todo lo contrario que el Atlético de Madrid, que solo ha sumado 2 puntos. Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes. 5 de diferencia hay entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. 7 tienen los de Marcelino García Toral y 2 los rojiblancos.
La buena noticia es que quedan muchos partidos por delante.
Eso sí.
Prácticamente la liga completa. Bueno, ¿qué noticias trae este Atlético de Madrid? Ya hemos visto a Baena reaparecer. Evidentemente le queda mucho camino por delante, pero ya empieza a tener contacto con las instalaciones de entrenamiento.
Sí, llega a las instalaciones del Cerro del Espino para empezar la recuperación de esa operación de apendicitis aguda que sufrió hace unos días. La mira de Álex Baena está en el encuentro ante el Real Madrid del próximo 27 de septiembre, a final de mes. Y ese es el plazo que parece que se han dado en el club para que pueda reaparecer Álex Baena, que junto a José María Jiménez es las dos únicas bajas que tiene el conjunto del Atlético de Madrid. Ayer finalizaron su estancia con sus selecciones tanto Raspadori, que entró en el campo en el minuto 79 y en el 81 anotaba un gol en ese Israel 4, Italia 5, y Oblak, que encajó 3 goles en el Suiza 3, Eslovenia 0, el cancerbero jugó los 90 minutos. Ambos futbolistas han tenido hoy día de descanso y día de recuperación lo han hecho Lenormand y Janko, que han estado en el Cerro del Espino, aunque, como te digo, han tenido trabajo de recuperación al margen del resto de sus compañeros. Faltan todavía varios futbolistas por llegar, por ejemplo, Sorloth, que hoy disputa un Noruega-Moldavia, y los argentinos, los 5 internacionales argentinos que hoy juegan partido esta madrugada, juegan partido ante Ecuador.
En Ecuador, cuidado, sí, con la altura ahí,
Sí, lo que sucede es que es verdad, cuidado con la altura, pero es que Argentina va a acabar primero, lleva 10 puntos al segundo, está clasificada para el Mundial desde hace varias jornadas, es decir, el partido no es importante, tanto es así, bueno, luego lo comentaremos, pero Scaloni va a dar descanso a varios de los titulares. Recordemos que hay 5 titulares o 5 rojiblancos entre los convocados en el conjunto argentino: Nahuel Molina, Thiago Almada, Juliano Simeone, Julián Álvarez y Nico González, que van a ser los 5 futbolistas últimos en estar en la capital de España. Y a mí me da la sensación que tan solo van a poder entrenar el próximo viernes para preparar el choque ante el Villarreal.
Ayer hubo uno muy contento, Raspadori, que marcó con Italia, ¿sí?, y otro que no debe estarlo tanto, Black, que le cayeron 3 contra Suiza.
Sí, ha recibido 5 goles en los 2 últimos partidos. Black empató a 2 en el primer encuentro de la pasada semana y ayer recibió 3 en Suiza. Y Raspadori, pues que siga lo suyo, aprovechando los minutos que le dan en Italia. Hace unos días salió desde el banquillo y anotó un gol y dio 2 asistencias en el triunfo de Italia. Y ayer, prácticamente nada más de salir, te lo he comentado anteriormente, salió en el 79 y en el 81, marcaba uno de los 5 goles que anotó ayer Italia ante Israel.
Un partido rarito que se jugó en Debrecen, en Hungría sí. Por el conflicto de Israel. Y bueno, pues los poquitos que estaban en la grada dieron la espalda cuando sonó el himno de Israel. ¿Algo más del Atlético de Madrid, Bonilla?
Pues nada más, que el calendario también es realmente
trepidante
para el conjunto colchonero. Atlético de Madrid-Villarreal el próximo sábado a las 9, Liverpool-Atlético de Madrid el inicio de la Champions el miércoles a las 9, Mallorca-Atlético de Madrid domingo 21 a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Rayo el miércoles 24 a las 9 y media, Atlético de Madrid-Real Madrid sábado 27 a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Eintracht de Frankfurt martes día 30 a las 9 de la noche.
Casi nada también. El calendario para el Atlético de Madrid con compromisos realmente importantes. El inicio de la Champions y ese derbi en el horizonte con el Real Madrid. Y como decimos, afortunadamente, y cruzamos los dedos, no hay demasiados afectados en los equipos madrileños por los partidos con sus selecciones. Vamos a ver que todavía queda mucho por jugarse en el día de hoy y también en Sudamérica, como decimos, esta noche. De momento, Nico Williams es uno de los más afectados, el Athletic Club de Bilbao. Nico Williams, que pedía el cambio en ese último partido ante Turquía con la selección española, y se ha confirmado que tiene una lesión muscular. Y ojo, porque va a estar un mes y medio de baja. No va a estar este fin de semana, evidentemente, ni en el trascendental partido del Athletic contra el Arsenal de Champions la próxima semana. También el Barcelona, Frankie de Jong, abandonó la concentración con Países Bajos, no jugó el segundo partido y también se ha confirmado que tiene una lesión muscular, así que Hansi Flick va a tener las bajas de Jong, además de la de Gavi, que ya tenía, y de Balde, para medirse al Valencia el próximo domingo. Y fuera de nuestras fronteras, vaya mosqueo, vaya enfado que tiene el PSG, Álvaro, con la selección francesa, en este caso con la Federación Francesa, por las lesiones de Dembélé y Doué, porque viajaron ya entre algodones los jugadores, con informes médicos diciendo que no estaban bien, y a pesar de ello, bueno, pues en el PSG acusan a la Federación de no hacer caso a esos informes.
Sí, ha habido cruce o polémica, guerra de declaraciones entre Francia y el mejor club del país, porque recordemos que al final los futbolistas del PSG han tenido una temporada que ha sido de menos de una semana, menos de 7 días de pretemporada, para preparar al final temporadas que empiezan a ser kilométricas, y el PSG cronometra o tiene muy medidos todos los minutos y todas las cargas que tienen sus futbolistas, sobre todo también en el caso de Ousmane Dembélé, que ya sabemos que es un futbolista propenso a las lesiones. Les enviaron todos esos informes a la selección francesa, y la selección francesa, al final, pues el PSG dicen que no han leído esos informes o no han querido hacerles caso, han cargado de minutos a sus futbolistas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el PSG ha perdido a sus dos mejores estrellas del equipo, como son Ousmane Dembélé o Désiré Doué.
Tuvo que salir ayer en defensa de su cuerpo técnico y de su federación el seleccionador Didier Deschamps.
Sí, porque le preguntaron precisamente por eso, por los informes del PSG, y le preguntaron si qué es lo que pasa en la selección francesa, si va a empezar a haber un poquito más de transparencia o de comunicación con los clubes para intentar evitar esas lesiones. Y así responde Deschamps a la pregunta de los periodistas.
Soy seleccionador.
Yo soy el seleccionador y no sé de qué protocolo me hablas. ¿Qué significa transparente? Mira, no es mi responsabilidad. Ha pasado lo que ha pasado y claro que me da pena por Ousmane y Désiré Doué.
Por Ousmane y Dés, bien evidentemente.
A raíz de eso también le preguntan si en este partido de esta noche a las 9 menos cuarto de Francia va a intentar evitar poner a Bradley Barcola, otro de los futbolistas del PSG, en el campo para intentar los roces con el PSG. Y sin embargo al entrenador no le hace ninguna gracia. Vamos a escucharlo.
Y después j'ai le Bayern qui m'appelle, le Real, y je vous fais jouer à vous, autrement.
Porque viene a decir, ¿y qué es lo que pasa? Entonces me llaman el Real Madrid y el Bayern de Múnich cabreados, que por qué pongo a sus futbolistas y a los del PSG no los pongo. Esto no es serio, no es una pregunta seria. Yo tomo mis decisiones.
Bueno, es el cuento de nunca acabar, Bonilla. El tema de las selecciones. Pero bueno, luego también es curioso que muchos de esos futbolistas tienen cláusulas en sus contratos que en función de cuántos partidos jueguen con la selección, pues se pagan o no. O sea, es el cuento de nunca acabar, la pescadilla que se muerde la cola, el tema de la acumulación de partidos y de estas ventanas que vienen realmente mal en este inicio de temporada a todos los clubes.
Yo creo que los clubes se quejan precisamente por eso, porque recién comenzada la temporada hay un parón, ahora se juegan 5 o 6 partidos y volverá otro parón, y yo creo que en eso es lo que se quejan los clubes, pero el calendario está así, está muy sobrecargado y evidentemente los que lo padecen, que también cobran lo suyo indudablemente, pero son los futbolistas.
Y en cuanto a Leo, no hablé de esta situación del Mundial, solo sé lo que ha declarado y sé que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que así lo merece, y dejarlo tranquilo y lo que decía estará bien.
Y es que el entrenador campeón del mundo abre nuestra siguiente sección de selecciones de lo que se juega esta noche. Que tenemos mucho en juego, sí. En Sudamérica, Bonilla, hemos escuchado ya a Lionel Scaloni
hablando de Leo Messi. Sí, de la pregunta que se hace en Argentina en estos últimos días, si disputará a Leo Messi o no el próximo Mundial, ni tan siquiera Lionel Scaloni, ya lo han escuchado, lo sabe, así que tendremos que esperar a esa decisión. Argentina, que ya está clasificada desde hace algunas fechas para el próximo Mundial, concluirá esta liguilla de clasificación ante Ecuador. Los de Scaloni con 38 puntos lideran esa fase de la Conmebol con 38 puntos, aventajando en 10 a la selección de Brasil y en 12 a su rival de hoy, a Ecuador. No tiene al Cuti Romero, tampoco está Messi, y Scaloni va a dar oportunidad y minutos a los que menos han jugado, aunque aseguró que Otamendi va a ser el capitán y Lautaro también va a empezar el choque de titular. El partido, que recordemos, va a comenzar a la 1 de esta próxima madrugada. Un Scaloni que tiene contrato hasta el 2026 y que habló de la selección española como una de las grandes favoritas para adjudicarse el Mundial.
Y la verdad que están haciendo un trabajo increíble con Luis, que todos saben ya la relación que tengo con él. Muy bien, creo que hoy es una selección de las mejores y juegan un fútbol que creo que al hincha le gusta, a todo el mundo que ves jugar a España le gusta. Y bueno, hay otras también que son muy buenas, jugando de otra manera, y llegado el Mundial se analizará, pero sí que España está muy bien.
Pues España está muy bien, piropos de Lionel Scaloni. El partido, como te digo, a la una y media, es decir, 30 minutos después, se jugará el resto de la jornada. Bolivia-Brasil, Chile-Uruguay, Perú-Paraguay y Venezuela-Colombia. Ya están clasificados Argentina-Brasil-Uruguay-Ecuador, Colombia y Paraguay. El séptimo lugar, que ahora ocupa Venezuela, acudirá a una repesca, pero los venezolanos solo tienen un punto de ventaja sobre Bolivia, 18 por 17. Así que esos dos, en el día de hoy, sí se juegan cosas.
Bueno, pues todo un piropazo, que el campeón del mundo hable así de bien de la que considera una de las grandes candidatas al próximo Mundial, como es la selección española. Y vamos a poner el broche de cierre a esta sección de Sudamérica con él, con Carlo Ancelotti, que, bueno, pues siempre tiene sus pinceladas y, le queremos mucho.
Segunda vez con...
¿Puede hablar inglés?
Portugués es medio. Medio enjolado.
Está bien. O sea, portugués es como mío. Más o menos. Por eso no entendemos.
Qué medio nervioso.
No tenemos presa. Tranquila.
Explícanos la situación, Álvaro, hablando con una periodista, parecía
japonesa,
y bueno, no te preocupes, que aquí hablamos todos como podemos, ¿no?
Sí, bueno, a Carleto ya le hemos escuchado en su primer corte hablando de Rodrigo, ¿no? Él hace un mix entre italiano, español, portugués. Ya sabemos que él tiene mucha facilidad con las lenguas, pero se está adaptando, evidentemente, está aprendiendo. Y esta periodista, pues, está por el mismo camino y le dice a Ancelotti, bueno, tú y yo por eso nos entendemos, ¿no? Porque chapurreamos igual el portugués.
Bueno, nos ha contado Ricardo Bonilla lo que se juega en Sudamérica, pero hoy también última jornada ya de la clasificación europea del Mundial 2026 aquí en Europa.
Sí, hay 9 partidos, pero los más destacados son a las 9:15 todos, un Bosnia-Austria, donde podremos ver a David Alaba, como comentábamos antes, a Francia también la veremos con sus dos futbolistas Tchouaméni y Mbappé enfrentarse a Islandia, Hungría se medirá a Portugal y Serbia hará lo propio frente a Inglaterra.
Pues partidos importantes todavía, pendientes de ellos estaremos y contaremos mañana. Ayer, como decíamos, Italia que ganaba 5-4 con ese gol o uno de ellos de Raspadori ante la selección de Israel, Bielorrusia 0, Escocia 2, Kosovo 2, Suecia 0, Gibraltar 0, Islas Feroe 1, la Croacia de Modric que ganó y jugó el exjugador del Real Madrid, 4-0 ganaba a Montenegro, Eslovenia caía 3-0 contra Suiza y Grecia caía en casa 0-3 ante la selección de Dinamarca. Y también la selección sub-21 Bonilla, que hoy afronta su segundo partido de clasificación de la categoría con David Gordo, el madrileño, a la cabeza, comandando el banquillo y que ha hablado en la previa del partido ante Kosovo.
Sí, tras ganar a Chipre por 3-0 el pasado viernes, la selección sub-21 afronta ese segundo encuentro de esta fase de grupos para clasificar al europeo de la categoría. Y este torneo, además, que va a repartir plazas olímpicas para Los Ángeles 2028, por lo que todavía cobra más importancia si cabe. David Gordo puede contar con todos los convocados, no hay problema de lesiones, y para el seleccionador fue muy importante comenzar ganando ante Chipre.
Empezamos con victoria, que era muy importante, con buenas sensaciones, con cosas que mejorar, por supuesto. Era el primer partido para nosotros de esta temporada y hay que ajustar muchas cosas, pero creo que estamos en buen camino. Veo a los chicos muy animados, con muchas ganas y con voluntad de hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pues estoy satisfecho, estoy contento, pero sabiendo que nos queda mucho camino por recorrer.
En cuanto al 11, hombres como Mosquera, Jarek, Obrador, Rodrigo Mendoza, la revelación de Elche, Pablo García o el madridista Gonzalo García estarán en el 11 de partida ante una selección de la que no se fía David Gordo.
Vamos a tener un partido muy complicado, muy duro. Hemos visto el partido que realizó en Rumanía el viernes y la verdad es que fue un partido muy completo. Empataron, pero tuvieron situaciones como para haber ganado. Y son un buen equipo que se maneja muy bien en el bloque medio y presionan fuerte y son muy agresivos en todas las disputas y bueno, y encima aquí jugando en su casa y con el apoyo de su público, seguro que vamos a tener un partido muy complicado y que tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar.
El partido comenzará a las 7 de la tarde con el arbitraje del esloveno Martín Matosa.
Pues mucha suerte también para el equipo de David Gordo, la sub-21 que juega esta tarde en Kosovo. A vuelta de publicidad contamos más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been.
Hablamos también del Rayo Vallecano. Entrena toda la semana a puerta cerrada en Vallecas. Afortunadamente no va a jugar el fin de semana en el estadio porque ya vimos que estaba muy maltrecho el césped del estadio. Jugará el domingo a las 6:30 en el Sadar ante Osasuna. Y buenas noticias, Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque el Rayo confía en que la UEFA les dé el visto bueno para poder jugar precisamente en el estadio la Conference.
Sí, el Rayo cree que podrá jugar la Conference en Vallecas sin problemas, no se plantean otra cosa y confían en que la UEFA apruebe las condiciones del estadio pese al estado del terreno de juego, de la grada, la limpieza, etcétera.
Bueno, que lo vimos el otro día, pues bastante mal estado. El Rayo Vallecano, que se va a estrenar en la competición el 28 de No, perdón, el 28 de agosto no puede ser porque ya jugó el partido contra el Neumann. Lo estoy mirando ahora mismo. Enseguida lo cuento, pero hay que contar también, Álvaro, no, el que Bonilla el 2 de octubre va a jugar su primer partido de la Conference, efectivamente, hasta ante el Esquendilla a las 7 menos cuarto de la tarde. Noticia de los compañeros del diario AS. Porque hoy hemos sabido que Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, bueno, pues evidentemente tampoco su temporada ha pasado desapercibida. Igual que Iraola hizo las maletas para marcharse a la Premier, pues ha tenido novias de la Liga Inglesa.
Sí, como dices tú, Laura, ya pescó la Premier en su día en el Rayo Vallecano, llevándose a un gran técnico como lo fue Iraola, que está haciendo un trabajazo en el Bournemouth. Y en este caso es el Nottingham Forest, que ha querido lanzarse a por su pupilo, porque recordemos que Íñigo Pérez fue el segundo de Iraola en su etapa en el Rayo Vallecano y le había hecho una oferta al entrenador para dirigir al club inglés ante la destitución de Nuno Espíritu Santo. Le han rescindido su contrato este lunes y pretendían que Íñigo Pérez fuera su sustituto. Sin embargo, Íñigo ha rechazado esta oferta y al final el elegido es Postecoglou para entrenar al Nottingham Forest.
Hablamos de fútbol femenino en este partido de la una. Este jueves arranca la Liga de Campeones para el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que tienen que superar la fase previa, ida y vuelta, para estar en la liguilla definitiva. Los dos equipos van a jugar esta ida como visitantes. El Real Madrid lo hace en Alemania ante el Eintracht de Frankfurt y el Atlético de Madrid en la ciudad sueca de Gotemburgo contra el Häcken. Nos metemos de lleno en el vestuario rojo y blanco para saber cómo se respira en esta previa de Champions. Nos escucha la defensa del Atlético de Madrid, Xenia Pérez. Hola, Xenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo van esos nervios de debut ante la competición europea?
Pues sí, un poquito, pero también muchísimas ganas ya.
En una semana como esta, ¿se prepara algo diferente? ¿Cambia la dinámica en el día a día o cómo lo vivís?
Bueno, al final afrontamos el día a día de la misma manera. Queremos que llegue ya el partido, tenemos muchísimas ganas y mucha ilusión porque al final es un objetivo claro del club y es muy importante para nosotras.
El año pasado quedó ahí en el tintero, ¿no?, el poder estar en esta fase de grupos, aunque este año cambia el formato y seguro que hay muchas ganas, ¿no?, de revancha, de poder estar en esa fase definitiva.
La verdad es que sí, creo que la temporada pasada lo tuvimos ahí y no lo conseguimos y eso nos hace también tener esa mentalidad de esas ganas de revertir la situación, de poder este año por fin conseguirlo. Y como te he dicho, es un objetivo muy claro del club. Todas estamos muy unidas y muy focalizadas y muy ilusionadas sobre este reto.
Oye, además cambia el formato, como decimos, va a ser formato de liguilla como la Liga de Campeones de los chicos. ¿Cómo lo ves? ¿Os motiva más el tener partidos grandes desde el inicio o está mejor lo de el me quedo o me voy de las eliminatorias?
La verdad es que sí, al final este formato es muy atractivo. Creo que tener tantos partidos y grandes partidos, como tú bien dices, hace que crezcas más y por eso tenemos muchísimas ganas de poder entrar ahí.
¿Valoras también estos cambios positivamente? ¿Crees que ayudan a dar más visibilidad y oportunidades al fútbol femenino?
Pues sí, creo que sí. Al final el año pasado ya lo vimos en el masculino y funcionó muy bien. Creo que es un paso adelante y creo que es una buena iniciativa.
Bueno, ¿cómo os planteáis? ¿Cuál sería un buen resultado para cosechar en Gotemburgo en este partido de ida? ¿No encajar goles? ¿Un empate sería bueno sin goles, por ejemplo, de cara a finiquitarlo la semana que viene en Alcalá de Henares?
Bueno, al final creo que afrontamos el partido para ganar. No tenemos otra cosa en la cabeza. Queremos ganar ese partido y la vuelta ya se verá. Creo que tenemos que pensar en pasado mañana y ya está.
¿Has recuperado bien el equipo? Venís de ganar al derbi, el derbi contra el Real Madrid el pasado viernes. Bueno, con el subidón también de cómo habéis empezado en la liga, pero ¿cómo estáis físicamente y sobre todo mentalmente?
Pues la verdad es que bien. Creo que el gran inicio de liga que hemos tenido también hace que lleguemos en las mejores condiciones. Creo que físicamente el equipo está muy bien y estamos muy ilusionadas.
¿Qué os ha dicho el míster? ¿Qué sabéis del Häcken sueco? Ahora mismo es tercero en su liga. He visto que marca muchísimos goles y sobre todo que están muy rodadas en liga porque allí llevan ya 17 partidos jugados.
Pues sí, la verdad es que ya nos hemos informado. Creo que eso sí que es verdad, que vienen muy rodadas y es un equipo súper competitivo como todos los que nos podemos encontrar. y creo que estamos preparados para ello.
De los que os podían tocar en suerte, ¿cómo lo vivisteis este rival, el Haken?
Pues si te digo la verdad, no teníamos ninguna preferencia. Creo que todos los equipos que están ahí es por algo y tienen el nivel suficiente, y creo que tenemos que centrarnos en nosotras y en pasar.
Bueno, ¿y cómo os centráis en vosotras? ¿Cuáles son las claves? Estáis muy bien atrás, muy sólidas, y sobre todo arriba aprovechando también la explosividad de las jugadoras que tenéis en ataque. Supongo que un poco pasa por ahí, ¿no? Seguir esa misma línea.
Bueno, pues sí, al final creo que tenemos un plan, creo que sabemos mucho nuestras fortalezas y nuestras debilidades y intentamos focalizarlo ahí. Creo que hay muy buen grupo, hay muy buen equipo y eso es lo importante.
Xenia, ¿y tú cómo afrontas esta cuarta temporada ya con el Atlético de Madrid? Te has convertido en una indiscutible, de hecho el equipo ha puesto por ti, renovaste en mayo hasta 2027. ¿Cómo te sientes en este Atlético de Madrid?
Pues la verdad es que feliz, por eso me quedé aquí y creo que es lo más importante, querer sumar, querer aportar al grupo y hacer un buen año tanto individualmente como colectivamente y conseguir los objetivos del club, que creo que es lo importante y lo que todas tenemos que tener tenemos que ser conscientes.
¿Qué objetivo es ese del Atlético de Madrid? Supongo que estar lo más cerca de los títulos y si cae alguno pues mejor que mejor, pero no sé si seguís viendo al Barcelona muy lejos en esta liga sobre todo.
Bueno, al final sabemos el nivel que tiene, pero creo que tenemos que ir recortando distancias. Creo que estamos dando pasos y también entrar en Champions creo que es muy importante, el objetivo del club. Creo que el año pasado no lo conseguimos y tenemos que estar muy centradas en eso porque sería dar un paso adelante.
Y sobre todo contando con vuestra afición en Alcalá de Henares, que parece que cada domingo o cada fin de semana suman un poquito más. Ojalá que también sea una fiesta la semana que viene en Alcalá de Henares contra el equipo sueco.
Pues sí, la verdad es que sí, creo que tener el partido de vuelta en casa con nuestra afición nos hace sumar muchísimo. Creo que son muy importantes para nosotras, ellos lo saben, nosotras somos muy conscientes y necesitamos su apoyo para conseguir todos los objetivos.
Pues ojalá que el jueves de la semana que viene podamos contar que pasáis a esa fase definitiva de la liguilla, pero primero toca este jueves el partido en Gotemburgo. Xenia, os deseamos mucha suerte y estaremos muy pendientes de vosotras. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Pendientes estaremos y contaremos este jueves esa Liga de Campeones a las 7 de la tarde, el estreno del Atlético de Madrid y el Real Madrid en el partido de ida de la fase previa. José María Bonilla, hay que hablar de la Vuelta Ciclista a España.
Sí.
Hoy vuelve, o se inicia, mejor dicho, con la 16ª etapa después de la jornada de descanso, última en el día de ayer. Arranca la última semana ya de la Vuelta, que el domingo va a finalizar y esperemos que sin demasiados problemas, incidentes, a pesar de que hay previsión de que va a haber manifestaciones y movilizaciones pro-Palestina en la capital de España. Hoy ha hablado el alcalde de Madrid en esta sintonía.
Sí, es que es una semana decisiva con la llegada al Alto del Morredero mañana, con la contrarreloj en Valladolid del próximo jueves, el sábado esa penúltima etapa con la llegada a la boda del mundo y la etapa final de Madrid. Ayer la organización de la Vuelta tuvo que salir al paso de los rumores que apuntaban a una posible suspensión de esa última jornada entre Alalpardo y la capital de España. De ahí que la ronda española mantenga inalterado el recorrido de la vigésima y última etapa. Es decir, dijo la Vuelta, los organizadores de la Vuelta, que no, que la última etapa se iba a disputar tal y como está previsto. A esto se ha unido esta mañana las palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida en los micrófonos de Onda Madrid.
Nosotros nos ponemos a disposición de la delegación del Gobierno, que es quien tiene las competencias en materia de garantía de seguridad, y de la Vuelta Ciclista a España, para todos los medios que sean necesarios para que esto sea una fiesta, como lo ha sido todos los años, y en el caso de que haya personas que legítimamente quieran protestar, de ninguna manera esas protestas puedan desembocar en disturbios o puedan provocar peligro para la vida y la integridad física. Y en el caso de que algunos lo quieran hacer, desde luego nos tendrán enfrente. Y tendrán nuestros medios con la policía municipal prestos y dispuestos a restablecer de inmediato cualquier conato de disturbio que pueda haber en las calles de Madrid, en colaboración, por supuesto, con la delegación del Gobierno. Por tanto, yo le pido al delegado del Gobierno que diseñemos un dispositivo que permita garantizar que la Vuelta Ciclista a España, insisto, sin perjuicio de que pueda haber protestas por aquellos que legítimamente quieran protestar, de ninguna manera empañe la imagen de la ciudad de Madrid, pero sobre todo se generen incidentes que puedan acabar en peligro para la vida o para la integridad física de cualquiera de los que van en el convoy de la Vuelta Ciclista o cualquier persona que vaya a asistir a la vuelta o a la última etapa.
Bueno, también ha dicho que de momento no se ha cerrado ese dispositivo de seguridad y que se va a trabajar con delegación del Gobierno para evitar ningún tipo de problema. Hoy, como decimos, se ha vuelto a poner en marcha el pelotón con etapa bonita, rompepiernas en la Ría de Vigo, acaba en el día de hoy.
Sí, entre Poyo y Castro de Erbil, de 168 kilómetros, un terreno rompepiernas ideal para las emboscadas, con cuatro puertos, uno de tercera, dos de segunda y uno de primera, aunque este está situado a 60 kilómetros de la meta. Recordemos que Vingegaard es el mayor rojo, Almeida está a 48 segundos y Tom Pidcock, que es el tercero en la clasificación, a 2 minutos y 38 segundos.
Ha tomado la palabra el corredor de Movistar que el otro día sufría esa grave caída y que tuvo que terminar con heridas en la etapa de Monforte de Lemos.
Sí, ha hablado Javier Romo, el corredor de Movistar, para explicar lo sucedido en la caída, lo que está pasando en estas últimas horas y sobre todo qué sucedió cuando, recordemos, esa imagen se cae de la bicicleta y se marcha hasta para ir hacia donde estaba el pro-palestino que había hecho la secuencia para que finalmente cayera el corredor de Movistar.
Al final yo estoy haciendo mi trabajo, creo que estamos haciendo un espectáculo deportivo, ¿no? Que yo creo que es lo que se debería mostrar. Creo que somos corredores que entrenamos todos los días, que llevamos una vida espartana, que somos un ejemplo para los jóvenes y están consiguiendo que se muestre otra cosa y no lo que estamos haciendo. Mi primera reacción es la común de cualquier persona, ¿no? Que se cae, que lo tiran a 50 por hora. Creo que se podía haber provocado una tragedia mucho mayor. Por suerte solo tengo golpes y no pequeños, pero mi reacción es de rabia y nada. Como todos pudisteis ver, cogí la segunda bici y volví al pelotón a hacer el trabajo que estaba haciendo.
Hablamos también de baloncesto y con esa noticia que nos adelantaba nuestro compañero de los servicios informativos, Enrique López, el Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo al ex seleccionador Sergio Escariolo, Álvaro.
Sí, una carrera cargada de éxitos al frente de la selección española y ahora va a volver a tomar las riendas del conjunto blanco del Real Madrid. Pero bueno, esto decía Pilar Alegría, la ministra de Educación y de Deporte, sobre la propuesta de honrar al entrenador con este título.
Les quiero informar a todos ustedes que hoy hemos otorgado la Gran Cruz al mérito deportivo, en este caso a Sergio Escariolo, que ha cerrado su etapa tras 15 años de seleccionador de nuestra selección española, de la familia. Su palmarés es claro, tiene en estos momentos ha conseguido 4 oros en los Eurobásquet, también un 5º bronce, 2 medallas olímpicas, 1 de plata, 1 de bronce y, por supuesto, 1 oro mundial.
Un Sergio Escariolo que, bueno, pues ya ha tenido tiempo después de despedirse de la selección española, antes de tiempo y de lo esperado, de poder ver al Real Madrid, a su nuevo equipo, este fin de semana en ese torneo de Costa del Sol que ha ganado el conjunto blanco.
Sí, ha tenido esa primera toma de contacto. Recordemos que ellos cayeron el jueves eliminados en Limasol, pero el sábado ya estaba, sábado y domingo, allí en Torremolinos para poder ver al Real Madrid en ese torneo de Costa del Sol, que por cierto el Real Madrid ganó, ganando sus dos partidos, ganó 90-65 al Alba de Berlín y 82-89 al Unicaja. Un Real Madrid que está dejando muy buenas sensaciones con un Chuma Okeke, el nuevo fichaje para el 4 del Real Madrid, en un papel estelar, anotando 10 puntos, dando 13 rebotes. Por lo tanto, el Real Madrid transmite muy buenas sensaciones, lo explica Sergio Llull.
Las sensaciones son buenas, ¿no? Además, dos partidos contra equipos que juegan con mucho ritmo, que, pues bueno, en pretemporada viene bien también para ir cogiendo la forma. Y creo que se van viendo cosas positivas. Obviamente acabamos de empezar, hay muchas cosas nuevas y nos tenemos que adaptar todos, coger la forma física e ir pues cogiendo poco a poco los nuevos conceptos pues que tanto el entrenador como el cuerpo técnico nos van metiéndonos y, como he dicho, pues todos nos vamos a tener que adaptar para seguir mejorando y seguir en esta línea.
Y hoy arrancan ya los cuartos de final del Eurobasket.
Sí, a las 4 de la tarde Turquía-Polonia y a las 8 de la tarde Lituania-Grecia. Mañana los otros dos cruces de enfrentamientos, Finlandia-Georgia y Alemania-Eslovenia, con Luka Doncic a las riendas.
Y terminamos este partido de la una con la resaca del US Open. Carlos Alcaraz se despide de Nueva York, se prepara para lo siguiente, la Laver Cup, y comenzar la gira asiática antes de su siguiente objetivo, el Abierto de Australia a primeros de año. Gabriel Esteban nos cuenta cómo vivió Carlos su último día en Nueva York. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.
Our colors will fade eventually, so if our time. Abrazado a su nuevo trofeo, ha pasado Alcaraz su último día en Nueva York, como si fuera su bebé, como si se lo fueran a quitar en cualquier momento. Pero este galardón ya es suyo y nadie se lo puede arrebatar. Una cosa está clara, la versión del murciano que hemos visto en esta competición solo sale a relucir cuando Carlitos está feliz, cuando disfruta, y para ser feliz primero debe parar.
Y hay veces que si no te paras y haces eso no lo consigues, estás viajando, estás jugando todo el tiempo, torneo tras torneo, y hay que parar, hay que saber desconectar para luego conectar en pista y dar lo mejor. Estamos encontrando un equilibrio y un balance entre disfrutar y luego dar lo mejor en pista, que a mí personalmente me está yendo bastante bien.
Pero desconectar no siempre significa salir de fiesta o evadirte del mundo, sobre todo para Alcaraz. A él lo que le saca una sonrisa es su familia, y no cambia tiempo con ellos por nada del mundo.
Lo que no pasaría es perder tiempo de estar en casa. Si veo que no estoy teniendo el tiempo que a mí me gustaría tener en casa, con mi familia, con mis amigos, el estar en Murcia, ya haré lo que sea para realmente tener tiempo de calidad para mí y para estar con los míos. Ahí sí que no pasaría.
Carlito sigue siendo un chico normal. El mismo Alcaraz que presumía con 12 años de tener una raqueta, 2 euros y una bolsa de patatas, conquista el mundo con su tenis y humildad, aunque Carlitos avisa, todavía no hemos visto su mejor versión.
No siento que esté yo en mi prime todavía, siento que estoy en mi mejor versión de lo que llevo de carrera, pero todavía tengo margen de ser mejor, todavía no he llegado a mi 100% de nivel.
Alguien que le conoce bien es Kiko Navarro, uno de sus primeros entrenadores en el Palmar. Y él sabe qué le queda por mejorar para que llegue ese ansiado prime.
Es una mejoría, ¿no? Al final, él siempre tiende un poquito a algún partido a complicarse un poco. También es verdad que los demás también juegan. Pero bueno, ha sido un torneo muy, muy completo, la verdad. Y el tema del saque, pues ha sido bestial. Si mejoraba el saque y mejora el resto, como se ha hecho este torneo, yo creo que se convierte en casi imparable. Y mi preocupación es el tema de motivacional, ¿no? De que esté motivado, ¿no? Si Carlos ahora mismo está motivado, está con ganas, suficiente, está hecho una bestia, ¿no? Creo que realmente hay que ser realistas, que técnicamente tiene poco que mejorar, ¿no?
Sin embargo, la gran obsesión de Carlos no es el ganar títulos de aquella manera. Su exigencia no radica en el qué, sino en el cómo conseguirlos.
Somos incluso menos exigentes con nosotros mismos, porque una cosa es querer ganar, querer estar en esta posición, ¿no? más a menudo. Y otra cosa es las expectativas que tengamos de ir a cada torneo, la exigencia que tengamos de cara a cada torneo. Quiero ganar, obviamente, pero si no lo gano, y me gustaría perder haciendo las cosas que tengo que hacer. No soy muy exigente conmigo mismo a nivel de resultados o demás, pero sí de intentar ser lo mejor que podemos ser en ese día.
Dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open, pero falta algo, el gran objetivo de Alcaraz, el Open de Australia.
Al final yo sé que le motivará a ganar a Australia, le motivará a ganar un máster de maestro, y bueno, y luego por supuesto pues sigue ganando los demás Grand Slam, ¿no? Pero vamos, conociéndolo estoy seguro de que será su próximo objetivo. Bueno, todavía esta temporada no está terminada, queda el máster de maestro, que seguro también tendrá muchas ganas de ganarlo, y una vez que termine la temporada yo creo que este año irá a tope para Australia, ¿no? Una cosa ya es que lo consiga, pero pues estoy seguro de que, bueno, antes o después lo ganará seguro. Viendo un poquito el nivel que él tiene, y si todo se cumple y él está motivado, no hay ningún percance de lesiones, se arrimará a los 20 Grand Slam casi seguro.
20 Grand Slam, por lo menos, ya que todavía no conocemos el techo de Carlos Alcaraz.
Pues estaremos muy pendientes de Carlitos Alcaraz y ese próximo reto del Abierto de Australia en el inicio del 2026. Recuerden la cita con el deporte en Telemadrid a las 3 de la tarde con Javier Callejo y aquí en Onda Madrid a partir de las 7 y media en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo a las 7 de la tarde, nuevo horario del Enfoque del Deporte, que me he equivocado yo con lo de las 7 y media. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la 1. Adiós, feliz tarde de martes.